No entres dócil en esa dulce noche. Debe arder la vejez y delirar al fin del día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque que sepa al morir que la tiniebla es justa, porque sus palabras no le reamparearon, el sabio no entra dócil en esa dulce noche. Tras la última ola, el hombre honrado, clamando a los brillantes que habían bailado sus gestas pobres en las bahías verdes, rabia, rabia contra la agonía de la luz. El rebelde, que atrapó el sol cantándolo en su vuelo, pero aprende tarde que lloraba a su paso, no entra dócil en esa dulce noche. El solemne, en su muerte, al ver con vista cegadora que ojos ciegos podrían flamear como meteoros alegres, rabia, rabia contra la agonía de la luz. Y tú, padre, allá en la altura triste, con llanto feroz maldice, bendíceme ahora, te ruego, no entres dócil en esa dulce noche. Rabia, rabia contra la agonía de la luz.
Palabras de...
Palabras del poeta Dylan Thomas. Esto era No entres dócil en esa dulce noche, una traducción de Neal Beans del poema Do not go gentle into that good night, una de sus piezas quizá más conocidas. Y esto viene a cuento porque este año, en el 2014, se cumple el centenario del nacimiento de Dylan Thomas, una de las principales figuras de la literatura del siglo XX, y sobre él vamos a hablar en esta columna intitulada
Que no me duela el dolor.
Vamos a empezar por los datos básicos de Dylan Thomas. Entonces,
cuando hablamos de tema de la columna, me decías, es un nombre que suena mucho, pero que sabemos poco a
veces. Yo desconozco su obra, pero por completo, o sea que estoy encantado de escucharte igualito.
Y hay como una especie de mito que dice que Bob Dylan, que Robert Zimmerman, tomó su nombre... Claro. De Dylan Thomas, pero que no es tan cierto eso, ¿no? Y vamos a hablar de eso también. Pero bueno, hablemos de Dylan Thomas. Dylan Thomas nació en Gales.
¿El de Dylan de Beverly Hills 9210?
No.
Exudaba facha ese loco, ¿no?
No, de ninguno de los dos.
De ninguno de los dos.
Dylan Thomas nació y se crió en Swansea, una ciudad en Gales, al sur de Gales, la segunda ciudad en importancia de Gales, luego de Cardiff. Y era el hijo de un maestro de inglés y de una modista. Dylan Thomas era un estudiante medio del montón, nunca demasiado destacado, más bien timidón. Tenía problemas de salud, era medio asmático y siempre prefirió como la lectura en solitario, más que interactuar con otras personas, con otros niños. Y bueno, en ese ambiente se crió. Su padre, como profesor de inglés, tenía mucho interés en que su hijo se interesara en la literatura. Y bueno, lo fueron formando para ese lado. Y él obviamente, adoptó eso, que encontró como una especie de refugio ahí también, en las letras, en su crianza. Ya siendo muy joven, su primer poema apareció en una revista escolar. Y empezó a... Se dice que muchos de los poemas por los que luego fue conocido fueron concebidos, al menos en sus primeras versiones, en su adolescencia, digamos. Él deja los estudios, trabaja como periodista un tiempo, pero no tuvo trabajó en un diario de Gales, y finalmente en el 34 se muda a Londres con 20 años. Y ahí... publica su primer libro, 18 poemas, que empieza a llamar la atención de algunos poetas de la época. Y, por ejemplo, T.S. Eliot, entre otros, le prestan atención a este primer poemario y le reconocían como un talento, una musicalidad, había algo, tenía algo.
El pibe tiene pasta.
Sí. Y ahí, en este Londres de los años 30, conoce a la que sería luego su esposa, a Caitlin McNamara. Y ya en esta época, esa otra parte de la vida de Dylan Thomas, que es la que también ha captado la atención de sus seguidores, era su estilo de vida, ¿no? Muy, muy disipado y con problemas con la bebida, ¿no? Era básicamente un alcohólico. Uh-huh. Y bueno, ella, Caitlin McNamara, bebía a la par, entonces fue una relación muy muy problemática, se terminan este
muy fértil para escribir después, ¿no? Esas relaciones problemáticas, este, candorosas.
Sí, bueno, él igual sus temas predilectos iban capaz que por otro lado, más una especie de nostalgia por la niñez. Había también señalaban mientras que por ejemplo poetas como Auden, poetas que estaban muy en boga en el momento, trabajaban a veces más sobre el existencialismo, temas, cuestiones morales, que Dylan Thomas era más onírico, más de esas nostalgias de, como mencionábamos, de la infancia, de su crianza, de los paisajes de su crianza en Gales. Eso terminaba más en su poesía, más que capaz que es esos problemas cotidianos de, ¿no?
El desamor y
claro. Entonces hay una faceta, bueno, él empieza a trabajar también para la BBC, empieza y hay toda una parte de su obra como guionista de documentales de guerra que producía el Ministerio de Información, que de hecho ahora es que este centenario ha provocado, bueno, homenajes, reediciones, exposiciones en Gales, obviamente es como una especie de ídolo, ¿no? De prócer literario.
Es el Benedetti de Gales.
Algo así.
Uh-huh. O es el Onetti de Gales.
Qué buena pregunta. Yo creo que es este es una buena es una mezcla. Uh-huh. En realidad decir que es el Benedetti o el Onetti es medio
traído
los pelos, pero creo que tiene un poco de cada uno, uh-huh, de cierta forma. Dylan Thomas y Caitlin McNamara tuvieron tres hijos y en realidad vivían muy al día, ¿no? Dylan Thomas, bueno, tenía estos trabajos escribiendo guiones, trabajando para la BBC, pero la familia no repuntaba. Y para el año 43 las deudas eran realmente acuciantes. Entonces él siguió publicando, pero en un momento se le plantea la posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer una gira, ¿no? Como haría hoy capaz que un rockero, hacía lecturas de su poesía, y Dylan Thomas, que ya tenía como una especie de público, se le ofrece ir a hacer una gira por Estados Unidos.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. We'll be right back.
dicen por acá, qué lujo escuchar al poeta galés, firma la gringa. Era efectivamente Dylan Thomas.
La voz de Dylan Thomas.
El mismo poema que vos leíste, pero
en su vez, claro, y leído por su autor. Una de las cosas que se dice de Dylan Thomas, que era un gran recitador de poesía, por su trabajo en la radio, que no era tan frecuente, ¿no? Esa forma de interpretar la poesía.
El borde del canto, ¿no? Por momento me hizo acordar a Cohen, por ejemplo, a Leonard Cohen.
Bueno, es que sí, debe haber algo de eso. Pero en ese momento no era tan común, y el roce que adquirió Dylan trabajando en la BBC, ese entrenamiento, lo ayudó mucho para luego convertirse en un intérprete también. Era no solo un escritor, sino alguien que se presentaba y captaba el interés de la audiencia por esa interpretación que él hacía de sus textos. Pero entonces, repasando, estábamos en un momento muy crítico. La familia Dylan Thomas, sus tres hijos, con graves problemas económicos, y se le plantea a Dylan Thomas esta posibilidad de hacer una gira. En el año 50 viaja por primera vez a Estados Unidos, pero este problema que él tenía con la bebida hace que vuelve con muy poca plata, porque se la gastaba.
Se la chupó.
Algo así. Y también empezaron los problemas, porque la mujer le decía, vamos, te vas a Estados Unidos para escaparte de acá. Entonces, el viaje no cumplió ninguno de los objetivos que buscaba. Ya para esta altura, él había publicado uno de los que se considera una de sus obras fundamentales, que es Muertes y Entradas, Death and Entrances, en el 46, que básicamente trata sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Cómo los había vivido este poeta. Entre los poemas que se incluyen en ese libro es también otro de sus piezas más conocidas, que se llama A Refusal to Mourn the Death by Fire of a Child in London. Negativa a llorar la muerte por fuego de una niña en Londres. Una pieza muy tremenda, que estaba incluida en esta colección Muertes y Entradas. Entonces, en el 50 logra ese primer viaje y luego viaja dos veces más. Pero la tercera sería la definitiva. Porque en noviembre del 53 se dice que Dylan Thomas estaba ahí en Nueva York y que se fue a un bar y él decía, se ufanaba, de que se había tomado 18 whiskies al hilo de Bien. Corrido. Es una frase célebre de él, que se atribuyen como sus últimas palabras. Que dijo justamente, me he tomado 18 whiskies de corrido. Creo que es un récord. Después de 39 años, es todo lo que he hecho. Y estas últimas palabras de Dylan Thomas también ayudaron a como a cimentar esa fama, ¿no? De bohemio, de reventado, de vivir al extremo. Y en general se dice, bueno, murió Dylan, es como una creencia bastante extendida, murió porque se tomó 18 whiskies. Y en realidad biógrafos de Dylan Thomas han investigado y eso es un mito. En realidad lo que le ocurrió realmente es que tenía esos problemas de asma que tenía, respiratorios que tenía de niño, los arrastró durante toda su vida, y este tipo de vida de excesos con el alcohol tampoco ayudaba. Y lo que le pasó, murió de un cuadro de neumonía muy grave, de una infección pulmonar que se le fue. Dicen que cuando llegó al hospital de St. Vincent de Nueva York, la infección ya estaba bastante extendida. Pero el médico que lo atendió, cuando escuchó la historia de los 18 whiskies, atribuyó todo el problema a un cuadro de delirium tremens. Entonces le inyectó morfina, que, según lo que dicen los que han estudiado el caso, es lo peor que se le puede dar a una persona con problemas respiratorios. Y ahí Dylan Thomas entra en un coma y en realidad muere por falta de oxígeno en el cerebro.
Bueno, muere producto de la mala praxis.
Una mala praxis. Sí, de hecho hay uno de los libros que dice ¿quién mató a Dylan Thomas? Bueno, el médico tratante falleció en la década del 70. Y era supuestamente un médico como de celebridades. Y ignoró el diagnóstico de unos médicos muy jóvenes que estaban ahí como en la puerta de emergencia, que habían dicho, bueno, este paciente tiene esto, y él se inclinó por la por la teoría del delirium tremens.
Yo lo conozco, es un borracho. No me gustan sus poesías, morfina.
Y entonces esas fueron sus últimas palabras. He tomado 18 whiskies de corrido, creo que es un récord. Luego de 39 años, eso es todo lo que he hecho.
Dejó mejores cosas, ¿no? Que esa frase.
Totalmente, pero esa ha pasado un poco la historia. Y fue en Nueva York donde, por ejemplo, decía.
Una frase que va como. La puedes poner al lado de la de Luca Prodan. ¿Quién es Papo? Yo le juego una carrera tomando merca a Córdoba y le gano. ¿No?
Esa no, sí. No está documentada en ningún lado, esa frase.
Creo que no.
¿Ese no fue Josacho?
Dijo merca, qué ginebra.
Entonces,
no le saque colores, que no le.
En Estados Unidos, será un poco por eso de que nadie es profeta en su tierra. Sí. A Dylan Thomas, el New York Times, por ejemplo, decía: la voz de Dylan Thomas ha agregado una nueva dimensión a la historia de la literatura. Y seguramente será recordado en la literatura moderna como tanto como un creador, como un intérprete de poesía. El típico lector va a quedar realmente fascinado luego de escucharlo recitar. Eso decían de Dylan Thomas cuando recitaba su poesía ante un público o ante un micrófono. Y bueno, uno de los mitos es ese, sobre su muerte, luego de tomarse los 18 whisky, que en realidad después parece que eran 8, no eran 18, bueno. Eran 8, pero no tuvo nada que ver, él estaba enfermo.
Y era Fanta.
Y el otro gran mito que está conectado con su vida es que Bob Dylan, sí, tomó su nombre,
claro,
de Dylan Thomas. Y según lo que dicen, por ejemplo, hay un artículo en el Washington Post donde trata de aclarar algunos mitos sobre Dylan, y el primero es ese. Dylan tomó su nombre del poeta Dylan Thomas, y lo que dicen ahí es que en realidad cuando él, cuando Robert Shelton, un crítico del New York Times, estaba haciendo, lo estaba entrevistando, que le dijo: quiero que quede muy bien claro que yo no tomé mi nombre de Dylan Thomas, le dijo al periodista. Uh-huh. Y que en realidad él venía probando diferentes nombres. Uno era Bob Dylan, con y latina y doble L.
Sí.
Y después una novia de él le sugirió por qué no se ponía Bob Aileen. Él se llamaba Robert, entonces Bob ya le decía.
El Bob ya iba a quedar.
Pero le decían Bobby. Pero faltaba un apellido. Y había probado diferentes cosas. Y que en un momento dijo Dylan y pegó. Pero de hecho, lo citan acá a Bob Dylan hablando mal de la poesía de Dylan Thomas. Entonces esa cosa de que él era un admirador, un fanático, queda un poco en el terreno ahí de lo dudoso. Entonces dice Dylan, la poesía de Dylan Thomas es para gente que no está satisfecha con su vida en la cama. Una cosa así, como una
pavada.
Con insatisfacción. Uh-huh. Y no es el único que habló mal de Dylan Thomas, como todos los grandes, ¿no? Kingsley Amis, el padre de Martin Amis,
sí.
No le gustaba nada la poesía de Dylan Thomas y llegó a decir que te tendría que haber quedado vomitando cerveza en vez de vomitar tinta, entre otras cosas que dijo, y decía, por ejemplo, que...
Es muy fácil hacer chistes sobre Dylan Thomas cuando era un borracho, ¿no?
Bueno, no, claro. Esto no es que hacía chistes, esto es una especie como de epitafio que escribió...
¿Quién?
Kingsley Amis, el padre de Martin Amis.
Pero él era escritor también.
¿Kingsley Amis? Sí. Sí.
Ahí está.
Pero lo cierto es que lo que nos queda, estaba bueno recordarlo, porque se cumple el centenario, es una invitación a revisitar su poesía. Yo estuve haciendo una recorrida por las librerías locales y no hay mucha cosa disponible, digamos, en las librerías de nuevo, ¿no? Hay una antología bilingüe de poesía completa de la editorial de Visor de Poesía, que hay algún ejemplar por ahí suelto. Y si no, el otro gran... siempre se puede echar mano a las librerías de Tristán Narvaja, donde hay ediciones más económicas, de algunas de su prosa también. Él tiene un libro de autobiográfico que se llama Retrato del artista como cachorro, donde cuenta un poco de su vida. Tiene también colecciones de cuentos. Y también hay otra de sus obras más reconocidas, es Under Milkwood, Bajo el bosque lácteo, se ha traducido. Es una pieza del año que él escribió para la BBC por encargo y que luego se ha adaptado al escenario, al teatro, y ha tenido una adaptación cinematográfica que llegó en el año 72. Entonces, bueno, 2014, el año del centenario de Dylan Thomas, una invitación a leer, a descubrir su poesía, o a revisitarla para los que ya lo conocen. Hay esta, la traducción que yo leí al principio de la columna es de Niall Beanz, un poeta inglés afincado en España, que tiene algunas traducciones disponibles en su página web, pero hay un montón de material sobre la vida y la obra de Dylan Thomas disponible online, y después están, como decía, los libros. En las librerías de usados se consiguen bastante a buenos precios, y para el que quiera una especie de antología de obras completas, más que una antología, está esta edición de Visor, bilingüe también, que tiene esa ventaja, ¿no?, de poder comparar las traducciones, porque la traducción de poesía es un asunto muy escabroso, ¿no? Hay quien dice que poesía es lo que se pierde en la traducción, justamente, que ahí está la poesía, en lo que se pierde en la traducción. Pero en el caso, por ejemplo, de esta que yo leí al principio, de Niall Beanz, está bastante bien lograda. Obviamente siempre va a haber algo que se va a perder, parte de la musicalidad, de la rima. Claro. Y de hecho, también cuando pensamos en la poesía del siglo XX, pensamos en T.S. Eliot, pensamos en el verso libre, sin estructura, sin métrica, sin rima de ningún tipo, pero muchas de las piezas de Dylan Thomas tenían una métrica y unas rimas muy rigurosas y una musicalidad muy interesante, y eso también es parte de su encanto.